Presentamos Duna en Punto con Nicolás Vial. Auspicio de Tarjetas de Crédito BCI, AFP Capital y Entel. Tus posibilidades son infinitas. Duna. Sonidos de tu mundo.
De la mañana en punto, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días, buenos viernes. Suena distinto cuando decimos buenos viernes, porque claro, termina la semana, pero terminamos con toda la información, todo el análisis y por supuesto la mejor música aquí en Duna. En una semana, por supuesto, que ha tenido de todo, informaciones que vamos a estar revisando en los próximos minutos. Querida Josefina Stavrakopoulos, te escucho por ahí, ¿cómo estás a la distancia?
¿Qué tal? Bien, ¿y tú, Nico? ¿Cómo estás?
Bien, pues todo bien. Cerrando la semana. Llega el fin de semana. Algunos dicen que es más o menos lo mismo, porque igual la cuarentena se mantiene, pero bueno.
Pero igual se agradece poder salir en la semana, algo que sea.
Sí, estirar un poquito las piernas, digamos.
Sí, de todas maneras, hacer un poco de ejercicio, a lo mejor algún parque, algún cerro. Igual es difícil, sí, con los horarios.
Igual es difícil, vamos de a poquito, ¿no? No te emociones, Josefina.
Pero siempre con distanciamiento. ¿Viste que abrieron los centros de esquí?
Ah, sí.
Sí, es una gran noticia para los que les gusta el deporte blanco. Les voy a estar contando detalles en los titulares.
Porque yo no soy esquiadora, pero entiendo que la nieve está buenísima y las lluvias que se dieron como que ayudaron bastante.
Eso, este año fue lo mejor para los centros de esquí y lamentablemente les pasó esto del coronavirus.
No, sí, 2020 es un año de contraste. Lo bueno termina por lo malo, es como casi que equilibrar y bueno, así es nomás. Pero mira, o sea, podríamos estar la próxima semana hablando de los protocolos y todo eso, la gente que tiene ganas de escaparse, ir a ver la montaña.
Bueno, y hay algunos protocolos, distanciamiento, mascarillas y uso de guantes, aunque el uso de guantes es habitual en la nieve. Pero
el uso de guantes, si no usas guantes, se te caen las manos.
Se te caen las manos, de todas maneras.
Oye, conversemos un poquito también lo que hacemos todas las mañanas, José, y a quienes nos escuchan a esta hora aquí en Duna en Punto, de el coronavirus, de la situación sanitaria, a propósito también de lo que tú dices de estas novedades que se van dando día a día, semana a semana. Ayer se entregó la información de 1.813 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas. Lamentablemente, 93 personas fallecidas según las últimas cifras del DEIS. Más de 26.000 exámenes PCR. Ha estado siempre entre los 20.000 y 30.000 exámenes PCR diarios, que es una buena noticia. Y esto también es un dato positivo. A nivel nacional, ojo, a nivel nacional, positividad de 6,9%. Han habido algunos resquemor, algunas dudas con respecto a los desconfinamientos, los pasos a transición, especialmente en la región metropolitana, y el aumento de nuevos casos a nivel comunal y casos activos. Ayer el ministro Enrique París dijo que el pequeño aumento de casos en la región metropolitana podría deberse a las aglomeraciones que ocurrieron en el Mall Chino. No sé, puede ser un poquito apresurado porque lo del Mall Chino fue el lunes, así que bueno, quién sabe en realidad.
Dejo el Mall Chino y otras aglomeraciones.
Igual, otras aglomeraciones.
Yo creo que dando el punto generan contagio.
Me parece bien que dando el punto de alguna manera que aglomeración igual potencial de contagio. O sea, eso hay que tenerlo súper claro. Y si uno está en una aglomeración, evitar la aglomeración. Y la aglomeración no solamente 100 personas, son 50, son 20. De hecho, según el protocolo sanitario, en lugares cerrados son 5, ¿no?
Sí.
Una cosa así. Así que atención con esto. Y novedades porque desde este día viernes, 21 de agosto ya, el toque de queda cambia. Ya no parte a las 10 de la noche, sino que parte a las 23 horas. Te da un poquito más de amplitud, digamos, las comunas que están en transición. Siempre con cuidado, siempre con los protocolos que hay que cumplir, José.
Sí, de todas maneras, de hecho, el metro va a terminar su funcionamiento a las 9 de la noche. Ya lo anunciaron a través de Twitter. Oye, te cuento a nivel internacional lo que está pasando con la pandemia. Ya se acerca a los 23 millones de contagiados en el mundo, 801.306 fallecidos lamentablemente por esta pandemia. Estados Unidos sigue ahí a la cabeza de los más afectados por COVID-19, 177.438 fallecidos. Lamentablemente le sigue Brasil bastante cerca con 112.304, de ahí México e India. México está bastante complicada con la situación de la pandemia, pero no solo México, sino que también América Latina y el Caribe, que superaron ya los 250.000 fallecidos por la pandemia por COVID-19, que ha vuelto a encender también las alarmas en Europa, con incrementos de contagios en países como Alemania, en Francia, Italia y también en España. 9 meses después de que surgiera este coronavirus en China, la epidemia ha dejado más de 22,5 millones de contagiados en todo el mundo, como les comentaba, entre los 790.000 muertos también. La región más afectada de contagios y fallecidos es América Latina y el Caribe, que suma 251.000 muertos por COVID y más de 6,4 millones de casos. Brasil, el gigante sudamericano de 212 millones de habitantes, es el segundo país más golpeado detrás de Estados Unidos, como les comentaba anteriormente. Y en datos regionales les cuento que la justicia de Bolivia anuló el cierre anticipado de los cursos escolares por la pandemia del coronavirus. La sala constitucional primera del Tribunal Departamental de La Paz acordó dejar sin efecto la resolución del Ministerio de Educación el pasado 31 de julio, así que se anula este cierre anticipado del año escolar en Bolivia. Va a ver qué pasa con los escolares que allá también están con problemas para asistir presencialmente.
Complicado el tema del regreso a clases presenciales, no es solamente aquí en Chile la discusión, las miradas contrapuestas, sino también a nivel internacional. Hay algunos casos donde se dio un paso y se retrocedió 5, así que hay que estar muy atento a eso. 7:06 a.m, José, ¿te parece si revisamos también el tiempo? Yo te escuchaba antes que nada, hace un ratito, que la temperatura iba a estar bastante agradable. Ayer, de hecho, como que voy a volver a la mufa. La primavera somos la puntita de su nariz, podríamos decir.
Sí, la asoma, de poquito.
El fin de semana va a hacer un frío horrible después de lo que dije.
Ojalá que no, ojalá que no. 2,1 grados de temperatura a esta hora de la mañana. La máxima va a llegar hasta los 24 grados, súper agradables para los que les gusta ahí el sol. El fin de semana, el sábado, la máxima podría llegar hasta los 25 grados, incluso totalmente despejado, pero ya a partir del domingo empiezan a bajar las temperaturas aquí en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, amanece con neblina. Hay 8 grados de temperatura a esta hora de la mañana y se espera una máxima de 16. Va a estar despejado principalmente durante la jornada del día de hoy, pero durante el fin de semana vuelven las nubes y máximas que van a estar en torno a los 13 grados de temperatura. En Concepción, 8 grados a esta hora, máxima de 17. Amanece totalmente despejado y así se mantiene por lo menos hasta el sábado. El domingo probablemente vuelven las precipitaciones a Concepción. Y en Puerto Montt, les cuento, 7 grados a esta hora, amanece totalmente cubierto, va a ir variando a despejado. Se espera una máxima de 11 grados para hoy. El fin de semana las máximas van a estar en torno a los 10 grados de temperatura, bastante nubosidad y probablemente el domingo vuelvan las precipitaciones a Puerto Montt.
Hoy en Los Infiltrados nos acompañan Sebastián Minay, periodista de la Tercera PM. Seba nos va a contar qué pasó con el fallido homenaje a Rodolfo Stange en la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros. Recordemos que ayer la institución confirmó que no se va a llamar así y también hubo declaración del presidente Piñera. Vamos a estar comentando un poco la trastienda de esta nueva polémica en Carabineros. Y también vamos a estar con Sebastián Rivas, editor general de audiencias de La Tercera, que nos va a hablar sobre la trama que acecha a los amigos de Donald Trump. No es solamente Steve Bannon el día de ayer, sino una seguidilla de cercanos que no han estado exentos de la polémica. 7:08 a.m, revisamos los principales titulares, las informaciones en el resumen de Josefina Stavrakopoulos aquí en Duna en Punto.
El presidente del CERVEL, Patricio Santamaría, dijo tener la obligación de organizar el plebiscito y que sería injusto si los culpan de un rebrote. Frente a la inquietud que se ha instalado respecto a la situación sanitaria, el Servicio Electoral aseguró que para ellos el plebiscito va sí o sí, mientras que desde La Moneda aclararon que pese a las cuarentenas, las autoridades sanitarias no pueden suspenderlo. Las consultas de urgencia por COVID-19 aumentaron en la región metropolitana tras pasar algunas comunas a la etapa de transición. Según el informe de la Sociedad de Intensivistas, en solo 4 días, la proporción de consultas de urgencia por coronavirus pasó de 15 a un 20%. Los alcaldes creen que los colegios no abrirán antes de octubre. Las comunas que están en el paso 4 evalúan un regreso para después de fiestas patrias. En la región metropolitana, zonas que están en el paso 3 no volverán excepto Pirque, que lo haría el 1 de octubre. La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de protección interpuesto contra AFP Modelo. El recurso fue presentado por los demandantes por el no pago a tiempo al retiro del fondo del 10%. Los centros de esquí abrirán con aforo restringido y reserva de tickets online. La Parva y El Colorado iniciaron sus funcionamientos con medidas de seguridad como el uso de mascarillas, guantes y mantener la distancia de un metro. Y en Noticias del Mundo, médicos rusos afirmaron que no hay rastros de veneno, en los análisis del opositor Alexei Navalny. Sin embargo, sus familiares han pedido sin éxito la autorización para evacuarlo a una clínica en Alemania. Y Joe Biden prometió acabar con este capítulo oscuro de la historia de Estados Unidos. El ex vicepresidente puso fin a la Convención Nacional Demócrata con un discurso en el que se ha presentado como un aliado de la luz frente a Donald Trump. 7:10 a.m.
Vamos a estar conversando de las declaraciones de Joe Biden, pero antes nos concentramos en noticias nacionales y lo que ha sido, José, y lo hemos estado tratando durante toda la semana, el plebiscito. Es un tema no solamente de esta semana, sino de aquí a el 25 de octubre y más allá, digamos. Pero ha estado bien marcado por una votación de proyectos de ley de facultades extraordinarias para el servicio electoral, también de análisis, propuestas con respecto a cómo llevar a cabo un plebiscito seguro y los grupos del apruebo y del rechazo en este sentido, desde el punto de vista más político. Pero hoy la prensa destaca lo que son también, no sé si definición en ese sentido, pero sí resquemores o mirada, la pelota en el piso, podríamos decir. Hoy estaba viendo la portada del Mercurio del día de hoy en el cuerpo A y dice lo siguiente: Cervel reconoce riesgo de ahuyentar votantes si no se regula concurrencia de personas con COVID-19. Algo que, claro, digo, baja la pelota porque es efectivo y hay una gran preocupación con respecto a un plebiscito que podría tener un grado de abstención mayor a una situación normal. Recordemos que la abstención en Chile en procesos eleccionarios ya es alta. ¿Qué pasaría con las personas con riesgo que efectivamente dicen me da un poco de miedo ir a votar por la posibilidad de contagio? Es justamente lo que se está trabajando desde el servicio electoral, el gobierno y también desde el mundo político.
Son varias aristas las que se están analizando de este plebiscito que está programado para el 25 de octubre y que, como tú mencionabas, tiene varios puntos que están en conflicto. El principal de ellos es el COVID-19 y qué es lo que va a pasar también con las personas que están en comunas en cuarentena o los que principalmente están contagiados de COVID-19. Ahora, lo que le preguntan a Santa María en esta entrevista con el Mercurio es si es posible dar certezas si un elector con COVID va a poder votar. Y ese tema, asegura él, es lo que están viendo ahora, porque aquí lo que hay es una coalición entre el derecho a la salud y el derecho a voto. Un dilema que es súper importante y que hemos mencionado durante toda la semana. Chocan totalmente los dos y ahí la jurisprudencia, según lo que dice Santa María a nivel internacional, lo que ha dicho, cuando hay coalición de estos derechos en busca de una manera inteligente de resolverla, también se hace de una manera equilibrada de que ambos puedan ser ejercidos y no priorizando uno y dejando la posibilidad de ejercer el otro. Así que probablemente lo que dice Santa María es que van a tener que buscar la fórmula en que estos dos derechos se puedan implementar. Por supuesto, esto va a ser complejo porque es un tema que tiene muchas aristas. Las personas con COVID-19 positivo están sin posibilidad de salir de sus casas, tienen altas multas si es que lo hacen, se les ha aplicado ya el Código Penal. No es una decisión que corresponda directamente al CERVEL, si finalmente las personas contagiadas con COVID van a poder votar. Dice, nosotros lo que estamos haciendo es buscar algún mecanismo que les pueda permitir sin poner en riesgo a las demás personas ejercer el derecho a voto, pero desde el punto de vista más bien sanitario, la decisión corresponde principalmente a las autoridades de ese sector. O sea, ellos van a buscar la alternativa finalmente para que estas personas con COVID-19 puedan votar, pero todavía no hay nada definido al respecto.
No hay nada definido porque no es para nada fácil. De hecho, ha reflotado la idea del voto por correspondencia, que es distinto al voto remoto electrónico. El voto electrónico se descarta de lleno. No veo a nadie que esté con fuerza pensando en esa posibilidad. Pero se está hablando del voto por correspondencia, una situación que se da, por ejemplo, en Estados Unidos, que se ha criticado en el último tiempo por... En España también, pero con una diferencia, que el voto por correspondencia, ayer escuchaba algunas miradas bien expertas del tema, se hace anticipadamente, no es el mismo día, y desde el servicio electoral se habla de la preocupación con respecto a que el voto sea secreto, y cuando hay correspondencia de alguna manera Kidar, no sé si registraron la palabra, pero y aparte no se ha hecho. Y sabemos que lo que no se ha hecho en Chile es hacerlo en un par de días, pensando que para el plebiscito quedan 66 días exactamente.
Sí, es súper complejo. Es complejo porque a mí me ha llamado siempre, toda la vida, mucho la atención este voto por correspondencia. A mi familia le llega para poder votar en otro país. Y me sorprende mucho esta capacidad de poder mandarle de un país tan lejos a otra familia para que puedan votar y después mandarlo de vuelta y que esos votos sean contados. A mí me llama mucho la atención, pero considerando también el corto tiempo que hay para el plebiscito, probablemente el voto por correspondencia, no sé si está dentro de las opciones del CERVEL.
Sí, el CERVEL, Patricio Santamaría, que es presidente del Consejo Directivo, varias veces ha dicho que no es una opción. O sea, todas las opciones son válidas, dice, pero ahora el poco tiempo y la novedad puede ser bien complicado porque solamente con un par de votos que sean, imagínate, con un par de votos por correspondencia que sean, no sé cómo decirlo, digamos, que sean dudosos, ya te puede hacer caer un proceso. Y eso es justamente lo que el CERVEL tiene que evitar. Ahora, ayer escuchaba a algunos parlamentarios que decían, oiga, pero Correos de Chile tiene experiencia con el voto en el extranjero. Que ya hay un par de procesos eleccionarios donde se ha podido hacer el voto en el extranjero, así que ahí también puede ser, pero bueno, hay que ver, hay alternativas, ya lo hemos estado comentando en todos nuestros programas aquí en Duna sobre el punto. Hay que recordar que el miércoles, la Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto que entrega nuevas facultades al servicio electoral, una iniciativa que debe dictar instrucciones y resoluciones más allá, a más tardar el 10 de septiembre, donde se le dará posibilidad al CERVEL de promover horarios diferentes de votación a diferentes grupos, también causales de excusa o exclusión de vocales de mesa, a determinar aforo máximo de personas al interior de locales de votación, todo esto pensando en la crisis sanitaria. Y yo por mi parte quiero terminar ese tema, José, comentando algo también que es una información importante. Se ha preguntado mucho cuál es la posición del gobierno acá. No si se aprueba o rechazo, más allá de la presidencia, es la obligación que tiene el gobierno de garantizar un proceso eleccionario con todas las de la ley, obvio, y eso lo ha dicho y eso lo va a hacer, pero por sobre todo promover la participación. Bueno, hay una nota acá que estoy viendo de Mol que apunta a que el gobierno ya está preparando una campaña para fomentar la participación en el plebiscito y apuesta a extender su difusión entre 20 días o un mes, de alguna manera, para llamar, y ahora se va a tener que llamar con más fuerza, porque con el riesgo que se puede correr al ir a un local de votación y tú estás buscando que haya una alta participación en un proceso tan importante como un plebiscito, se ha puesto en duda, de hecho, si el porcentaje de abstención es muy alto. Efectivamente, la decisión de la ciudadanía es válida, obviamente va a ser válida, porque el plebiscito, si van 2, 5, 100, 200, 18 millones, igualmente es el proceso como está establecido.
De todas maneras, oye, en todo caso, el referéndum en las condiciones actuales, según dicen desde La Moneda, se podría realizar sin problemas, claro. Que se aplace el plebiscito sería casi nulo, pero reconocen también que hay un efecto que puede tener el desconfinamiento que estamos viviendo en algunas zonas del país donde ya se proyectan rebrotes para octubre. En todo caso, ayer las autoridades de gobierno dijeron que el único con la facultad en el fondo de poder aplazar el plebiscito era a través de una ley y mediante un acuerdo. La autoridad sanitaria no tiene la facultad, por ejemplo, para poder postergar nuevamente el plebiscito.
7 de la mañana con 18 minutos.
Escuchas Duna en Punto con Nicolás Vial.
Ayer, discurso de la Convención Demócrata, recordemos que ya está nominado Joe Biden, y era importante el discurso. Importante, bueno, porque es un poco la línea de lo que ha estado entregando el que fuera ya precandidato presidencial de los Estados Unidos, podríamos decir. Pero cierra esta Convención Demócrata con lo que uno esperaba. No te sorprende. Una crítica muy profunda al presidente Donald Trump, en este caso su quien debería ser, porque obviamente pueden pasar muchas cosas en política, especialmente en Estados Unidos, su contendor a el sillón de la Casa Blanca.
Claro, fue bastante crítico con Donald Trump, pero no siempre directamente. Pero lo que apuntaba Biden era que Donald Trump ha puesto a Estados Unidos en las sombras. Él decía que si él llega a la Casa Blanca, prometió dar vuelta a la página del miedo y la división. En esa misma línea, ya refiriéndose a la pandemia del coronavirus que ha azotado el país, aseguró que de imponerse en las urnas, en su primer día como gobernante va a desarrollar pruebas rápidas con resultados inmediatos para que nunca estemos a merced de China, que quiere proteger a su propia gente. Y dijo que vamos a tener un mandato nacional de usar mascarillas no como ley, sino como obligación patriótica, subrayó Biden. Dice, nuestro presidente ha fracasado en protegernos, en proteger a nuestro país, un discurso que estuvo súper marcado en la palabra sombras, oscuridad. La de haber dicho unas 8 veces, y es parte de lo que se destaca en los análisis el día de hoy.
Claro, es de alguna manera la imagen, las imágenes que se usó en el discurso de Joe Biden, que también usaron otros destacados miembros y representantes de el Partido Demócrata, Barack Obama, la ex primera dama también, Michelle Obama, Bill Clinton. Hubo de todo en esta convención demócrata que justamente termina nominando a Biden. Decía Joe Biden, Trump ha fracasado a la hora de protegernos y eso es imperdonable. Fracaso también es un concepto que se usó mucho en las declaraciones de las distintas personas que participaron de esta convención demócrata, que también es bastante inédita, José, porque se hace de manera telemática, con pompa, con una producción importante, con videos, con música, con gente del espectáculo, pero no esas convenciones donde muchísima gente llegaba y se elegían los delegados, y los delegados terminaban nominando a el candidato presidencial, y en este caso la candidata a la vicepresidencia, que es Kamala Harris.
Bueno, igual dicen que esto le favoreció a Joe Biden, sobre todo en su discurso. Oye, ojo, sí, ojo, que de ganar Biden las elecciones, que actualmente tiene 77 años, se convertiría en el presidente más longevo en llegar a la Casa Blanca, aunque al inicio de su carrera en el Congreso ingresó al Senado como uno de los parlamentarios más jóvenes de la historia. Así que tiene muchos años en política Joe Biden.
Tiene muchos años, una historia marcada por la tragedia, y también su otra carta, su carta, digamos, su compañera Kamala Harris, sería la primera mujer negra en llegar a la vicepresidencia de Estados Unidos, así que también se suma a lo que podrían ser puntos de inflexión en la historia de la Casa Blanca. Habrá que ver, oye, la próxima semana, de manera virtual también, la Convención Nacional Republicana, que obviamente uno entiende que va a levantar y nominar oficialmente al presidente Donald Trump. Vamos a ver qué pasa, y estoy esperando el discurso de Trump, pero ya ha tirado algunos highlights, unas líneas en sus ruedas de prensa contra Joe Biden y Kamala Harris también, y los demócratas en general. 7:21 a.m. Y a propósito de ese último tema, estamos escuchando a Billie Eilish. Yo reconozco, y lo he hablado muchas veces con la José, de que Billie Eilish, yo la conocí...
Creo acá, que en punto.
En Duna en punto, sí. En Duna en punto fue, pues. Ah, ¿verdad? Toda la razón.
Sí, yo también.
¿Sí? Y eso que tú eres más internacional para la música que yo. Oye, ¿por qué estamos escuchando a Billie Eilish? Es una de las artistas que participó en la última jornada de la Convención Demócrata. Antes de presentar su nueva canción My Future, criticó duramente al presidente Donald Trump y pidió a los jóvenes que participen de la elección. Dijo lo siguiente: Donald Trump está destruyendo nuestro país y todo lo que nos importa. Necesitamos líderes que resuelvan problemas como el cambio climático y la COVID-19, no que los nieguen. Líderes que luchen contra el racismo sistémico y la desigualdad. Eso se inicia, dijo Billie Eilish, al votar por alguien que entienda lo mucho que está en juego. Palabras de Billie Eilish en su faceta política, su faceta anti-Trump, como tantos otros artistas actualmente. Y con Bad Guy de Billie Eilish, saludamos como siempre a nuestros auspiciadores. No dejes pasar la oportunidad de comprarte el auto que siempre quisiste al mejor precio. La Tercera y Mega te invitan a saleautomotriz.cl del 17 al 23 de agosto, una semana con los mejores precios y novedades de la industria automotriz en www.saleautomotriz.cl. AFP Capital ha creado infórmate.afpcapital.cl, un sitio web para saber cuánto, cómo y cuándo realizar el retiro de tus ahorros. Retira seguro tu 10%, ingresa a infórmate.afpcapital.cl. 7:23 a.m, hacemos una pausa, ya volvemos con los infiltrados. José, un beso, que tengas un excelente fin de semana, nos vemos.
Igualmente. En un mes podemos hacer tantas cosas, como hacer clases deportivas online, ver una hora desde el sofá, pedir un Starbucks a la casa, o sushi, o pizza, o una caja de vinos, o suscribirte a Elige Verde, ropa deportiva, mi Coca-Cola.cl, cerveza, nuevo look, hasta pedir delivery. Eso es lo bueno de tener Entel, que tengo un mes lleno de cosas por hacer. ¡Está bueno! Este mes, aprovecha los beneficios de tu app Entel con descuentos exclusivos para disfrutar en casa. Descarga la app y obtén los códigos para hacerlo posible. Ahora en tu app Entel.
Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,000,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cruz Verde, bienvenidos excedentes. Recuerda que en nuestros locales puedes pagar tus compras con tus excedentes de Ban Médica, Vida 3 y con Salud. Usa tus excedentes en nuestras farmacias. Cruz Verde, la farmacia de los excedentes.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados. En Duna en Punto.
7:25 a.m. Estamos en Duna en Punto. Y antes de saludar a nuestros infiltrados, quiero ir con una información que publica hace solamente 6 minutos. La Tercera, a través de su sitio web, nota de Leslie Ayala, que dice lo siguiente: oficial de Carabineros es detenido como autor de los disparos que dejaron ciego a Gustavo Gatica. Esa es información que está recién publicada en latercera.com. La Brigada de Derechos Humanos de la PDI, por orden de la Fiscalía Centro Norte, arrestó en su domicilio esta madrugada al teniente coronel de Fuerzas Especiales, Claudio Crespo, quien hace solo una semana fue desvinculado de la institución. Esto también es una semana marcada por las sanciones a miembros de Carabineros con respecto a la situación de Fabiola Campillay. Recuerdan ustedes que también perdió sus ojos debido al lanzamiento de bombas lacrimógenas. Así que les reiteramos entonces, recién estaba publicado en latercera.com la nota de Leslie Ayala de La Tercera. Oficial de Carabineros es detenido como autor de los disparos que dejaron ciego a Gustavo Gatica. Vamos a seguir muy atentos a esta noticia, por supuesto, en Duna y en Duna.cl. Ya los veo en el streaming de Duna, a nuestros infiltrados, nuestros amigos, don Sebastián Binay. ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días, don Nicolás. Buenos días, don Sebastián. ¿Cómo están?
Y otro Sebastián.
Muy
Sebastián
buenos
Rivas,
días.
Que nos está acompañando. Sí. ¿Cómo están?
Viernes de Sebastiánes y Nicos, por acá.
Viernes de Sebastiánes y un Nico. Quedó para uno nomás. Oye, hay hartos temas. Ya comenzamos con esta información que se publicó recién en latercera.com, pero ayer, que tiene que ver también con Carabineros, don Sebastián Binay, se confirma y se cierra, y ahí lo pongo en la pregunta, se cierra, signo de interrogación, una nueva polémica en la institución policial por el fallido homenaje a Rodolfo Estange.
No se cierra nada, pues, lo veo con el dedito, no se cierra nada, pues señor, si por eso le traje el tema, porque uno podría decir ya, borrón y cuenta nueva, el gobierno pasó un bochorno, lo resolvió rápido, si consideramos que el historial de las dos administraciones piñeristas en ocasiones han tenido cierta tendencia a dejar que los conflictos se alarguen hasta que la olla de presión, la tapa de la olla de presión está a punto de saltar. Y después
solo ponerlo en la mesa, se le preguntó al presidente Piñera ayer y él dijo la decisión del nombre fue el general Mario Rosas, fue Mario Rosas.
Esa sola afirmación, fíjate que el solo hecho que el presidente haya decidido decir eso ayer, también tiene una explicación. Fíjate que ayer estuvimos debatiendo los sesos vía micrófono con la Paula Catena, con Andrés Muñoz y yo, digamos, para la Tercera PM. Claro, yo nunca escribe todo lo que reportea y durante la tarde yo seguí porque me quedé con la bala pasada, porque quedan varias dudas, no solamente sobre lo que pasó, sino lo que queda para adelante. Y partiendo porque yo todavía no sé qué es lo que enseñan en la Academia de Ciencias Policiales, es un dilema, no. Una persona ayer al teléfono me decía, y esto lo invento mío, dijo, igual falta una Academia de Ciencias del Criterio, porque de verdad era no tiene ninguna explicación razonable de por qué el general Mario Rosa optó por colocar el nombre Rodolfo Stange a la CIPOL. Uno puede entender que de la perspectiva policial, no sé si entenderá, porque gente de gobierno me decía, gente de derecha me decía, claro, es posible que desde la lógica del carabinero, pucha, el general Stange, la historia, qué sé cuánto, pero era evidente que iba a traer mucho mucho problema esto. Y fíjate, vamos a lo hecho al tiro. La orden
recordemos
general,
un general director que se le pidió la renuncia en el gobierno de Eduardo Frei, o sea, solamente...
Pero, pero, es, Pero eso es simplista.
Es un datito.
Sí, pero eso es simplista, porque fíjate que el argumento que han esgrimido los partidarios de esta idea era que, uno, el Celaya nunca fue condenado, dos, que lo validaba democráticamente el haber sido electo. Ya. Y sobre lo segundo no te lo discuto. Podemos entrar a discutir que tú buscas un candidato, lo llega a una zona que es marcadamente derecha, donde la colonia alemana pesa, ya, pero no vamos a cuestionar eso. Pero el otro tema, la historia judicial del caso de Goyaos, y hay gente que lo recuerda muy bien, es que el general Stange, al ministro Milton Cuica, le tenía el ojo acá, porque él lo estaba procesando porque era un especialista en obstruir la justicia, se adiestró a los generales que estaban implicados para que modificaran sus declaraciones, incluso en alguna ocasión se demolió un inmueble que iba a ser allanado. Pero volvamos al presente. La orden general número 2787 que firmó el general Rosas, que provocó todo este enredo, fíjense ustedes que tuvo fecha 13 de agosto. El escándalo detonó anteayer, 19 de agosto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 días, casi una semana, ¿cierto? Entonces, lo que no se explica es cómo tardó tanto tiempo, porque hasta anteayer en la tarde, la versión que habíamos recogido ante todo el equipo que le acabo de nombrar, es que el gobierno se estaba enterando recién hoy día. ¿Qué significa esto? Claro. Que el ministro Víctor Pérez no se había enterado. Pero lo más delicado, y eso lo juran a pie juntilla, yo no lo he escuchado de boca de él en todo caso, porque la otra cosa es que acá salvo el presidente Piñera, nadie ha dicho nada en On the Record, es que el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, que es el superior jerárquico directo de Carabineros, tampoco sabía. Entonces, si nos compramos esa versión, o mejor dicho, si tomamos por cierta esa versión, no estoy cuestionando que
se enteraron por la prensa.
Que se enteraron por la prensa, ahí se nos abre una veta súper distinta. Tomemos por cierto eso. Si eso fue verdad, entonces, es que el gobierno no tiene un control absoluto sobre lo que hace Carabinero. Y esto lo que voy a frasear, no es que a mí se me ocurrió, harta conversa con gente que está en el gobierno, que está afuera. Porque fíjate que para un gobierno como este, que ha enfrentado varios dolores de cabeza con la institución policial, o sea, de partida lo que tú nombraste era último, el caso de Gustavo Gatica, ya es un temón. Recordemos que ahí en un momento dado el mismo general Rosas dijo, me corrige si me equivoco, que se había enterado por la prensa. No se explica, con todos los problemas que ha tenido la institución, tomando en cuenta que el general Rosas además estaba un poco fuera de foco en los últimos días. Punto uno. Punto dos, tomando en cuenta que ahora se venía el aniversario del golpe militar. Punto tres, se viene encima el 18 de octubre. Punto cuatro, que el propio general Rosa, y aquí este un pase que me dio la gente especial Lelia Ayala, a la que tú nombraste recién, acumula en su contra a lo menos 15 querellas nominativas derivadas del 18 de octubre, algunas de ellas contra él y el exministro Gonzalo Blumel, sin considerar todas las otras contra quien le resulta responsable. La pregunta es, ¿por qué se hizo algo así para atraer atención gratuita que no estaba encima de la mesa? Sí. Entonces, por un lado, el gobierno te decían, bueno, nosotros no sabíamos, pero por otro lado, cuando el ministro Pérez se enteró, era que sí, que no había sopesado hasta dónde podía llegar esto, en términos de oposición, de reclamos, pero que sí le preocupaba que su propio sector, la derecha dura, se indignara. Recordemos que ya había ocurrido recién el episodio de la negociación con la huelga de hambre Celestino Córdoba, que en rigor, si aplicamos clave política, no fue una mala negociación para el gobierno, ¿ah? Si nos ponemos en la vereda de la más derecha, uno puede reclamar y decir, oye, pucha, le dieron 30 horas de permiso, el 2018 solamente fueron 15 horas, pero el ministro Pérez, que era todo esto, todavía no cumple un mes de ministro, es un buen punto de partida, porque si el día de mañana logra ocupar este desenlace como una cabeza de playa para llegar a otro acuerdo de la Araucanía, está bien. Entonces, claro, pero esto otro te enredaba mucho el asunto con tu propio sector y todas las derivadas que tenía. Entonces, claro, si volvemos al relato de que el presidente no sabía, de que el ministro no sabía y que el subsecretario Gali no sabía,
ahí hay otro problema.
Hay otro problema, pues, porque resulta que, ¿cómo es posible entonces que con todos los problemas que hubo con el Mesoto, con todos los problemas que enfrentó el gobierno cuando debutó con los coletazos del caso Huracán, con los problemas del caso Catrillanca, con la manifiesta desconfianza que la administración Piñera manifestó en varias ocasiones respecto al mando policial, no nos olvidemos la teleserie para lograr que el general Soto tramitara su renuncia, ¿de acuerdo?
Sí. Seba, y en ese punto, también agregar un elemento. Yo he escuchado mucho que la crítica, y desde parlamentarios que ver el tema de seguridad, es que en los últimos años a Carabineros se le dejó actuar solo. Es decir, está supeditado al gobierno de turno, pero el gobierno de turno no tiene idea de lo que hace. Y eso es justamente, y no lo digo como una crítica a la institución per se, sino porque aquí ha habido de alguna manera usted haga lo que quiera. Y está el tema de las plata, está el tema de la Araucanía con el caso Huracán, hay varios puntos ahí.
Mira, te digo una cosa, veces nosotros uno pasa por alto los detalles, pero como a mí yo soy majadero en decirlo, en los detalles están las grandes cosas. Fíjate que el ministro Pérez, cuando asumió, esto fue el 28 de julio, ¿no? En los primeros días que él estaba de ministro, a los 3-4 días, era una movida comunicacional que yo considero que fue bien aceptada. Le dio una entrevista a Cristian Barque en Icare TV, ¿se acuerdan? Ese fin de semana estuvo una hora y media. Y ahí, cuando habla de Carabineros, lo voy a citar textualmente, dice: como ministro del Interior tengo la responsabilidad del orden público. No hay duda que tengo que ver lo que depende de mí directamente. Tuve una reunión bastante franca con Carabineros e Investigaciones para saber en qué terreno estoy pisando. ¿En qué terreno estoy pisando?
Estoy pisando.
Entonces, claro, ahí hay la manifiesta, el un nuevo ministro de Interior entra preocupado. Ahora,
en vez de cualquier segundo al cierre, Seba, sí, para pasar a nuestro otro Sebastián.
Sí,
muy no, está bueno, pero también tenemos que
respetar. Lo que dicen los especialistas en esto, en Carabineros, en el gobierno, en los que están, en los que estaban, es que una orden de este calibre, que era netamente administrativa, estaba tan abajo en la cadena alimenticia que Rosa no tendría por qué haberle informado. Pero, en la era de Andrés Pío Bernardino Chávez y que Rodrigo Villamáquina, se diga lo que se diga, ellos tenían las riendas súper cortas. Me estaban recordando ayer que no daban permiso para hacer nada y que tenían todo esto intervenido con funcionarios de gobierno que no autorizaban que se gastaran a chaucha. La pregunta que queda es qué pasó después cuando llegó Gonzalo Blumen y cuando llegó Francisco Gali, dicen, porque ahí hubo harto personal que fue desalojado de Interior y no se sabe si esto realmente está encima del caballo o no. Dejamos la duda ahí.
Tengo la duda, sí. Todo un tema que va con Carabinero, y yo lo que digo de que se le hizo hacer toda la institución, yo insisto, es a la parte de arriba de la institución, porque realmente uno mete a todos los carabineros en la bolsa y eso está mal. Y hay ejemplos de sobra. Muchas gracias, Seba. Pasamos contigo, Sebastián Rivas, a la situación de Estados Unidos y los amigos de Trump. Steve Bannon uno, pero aquí ya se suma una larga lista de hechos conflictivos.
Mira, Nico, tú hablabas en el primer bloque con Josefina de la Convención Demócrata, que cerró anoche con el discurso de Joe Biden, una convención marcada por las críticas a Donald Trump. La próxima semana, ustedes decían, es la Convención Republicana. Y Donald Trump, como ya es habitual, entra con una polémica bien particular, porque ayer se comunicó que Steve Bannon, que era uno de sus grandes estrategas de campaña, fue detenido con un cargo bien peculiar. Estas son como las historias que le gustan a Seba Minaya. Resulta que al señor Bannon lo están acusando de haber generado un fraude por cerca de $25 millones con una organización que se llama Nosotros Construimos la Muralla, que básicamente su objetivo era reunir donaciones de privados para poder construir el famoso muro entre Estados Unidos y México, que reunió $25 millones, no es poca plata, y que finalmente, al parecer, nada de esa plata fue a construir el muro, sino que fue a financiar a Bannon, a otra persona que era la que estaba también como jefe de esta organización, que se llama Brian Kingley. Y el punto es que está acusado por ese tema, que parece bastante poco decoroso, más porque además, digamos, Bannon fue uno de los impulsores de la estrategia, que parece una estrategia de seguridad nacional, pero cuando lo llevas a que ya es algo que están utilizando para tu bolsillo, es bien complicado. Y como tú decías, Nico, el punto es que este es el séptimo, la séptima figura alta de la campaña 2016 de Donald Trump que está en la justicia por algo o bien relacionado con la campaña, o bien relacionado con fraude, o bien relacionado con una situación dudosa que ocurrió después. Los grandes nombres que uno podría recordar o que se le vienen a la cabeza en este listado son el de Paul Manafort, que era el gran jefe de campaña. También estaba Roger Stone, otro estratega, Michael Flynn y Michael Cohen. De esta lista, Manafort fue... los cargos de Manafort tienen que ver con temas tributarios, tienen que ver con temas de cómo se gasta el dinero, no necesariamente asociados a la campaña de Trump, pero sí en términos de que podía haber negocios vinculados con oligarcas rusos o con personas que se dice que podrían haber estado haciendo gestiones para la famosa trama rusa de Donald Trump. En el caso de Michael Flynn y Michael Cohen, por ejemplo, a ellos derechamente se les planteó, igual que a Roger Stone, que estaban cubriendo al mandatario, protegiendo al mandatario o dando testimonio falso en juicios vinculados con Donald Trump. y uno de esos casos es bastante, dos de esos casos son bastante polémicos, el de Roger Stone, porque directamente Donald Trump le aplicó un indulto presidencial, y el de Michael Flynn, el de Michael Cohen, porque a Michael Cohen el Departamento de Justicia estadounidense le estaba siguiendo un caso por diferente irregularidad. Es como, en el fondo, un rol parecido, digámoslo así, es como si el Ministerio de Justicia acá se querellara, pero es más equivalente como al rol del Consejo de Defensa del Estado, digámoslo así. Uh-huh. O sea, que se supone que es más bien imparcial en este caso. Y resulta que cuando estaban llegando ya a un punto final donde era más o menos claro, incluso había una sentencia sugerida, el Departamento de Justicia dijo, ¿saben qué? Nosotros no vamos a seguir con el caso, no vamos a seguir con los cargos. Lo cual a todo el mundo lo dejó como... qué raro, digamos.
Qué raro.
Porque, de nuevo...
Es sospechoso.
Es sospechoso porque es gente que tiene información de Donald Trump. De hecho, Michael Flynn está lanzando un libro donde él promete contar toda la verdad y toda la historia, que incluye, entre otras escenas... él dice que la campaña de Trump
todos los cercanos de Trump andan lanzando libros. ¿Bolton claro. fue el último?
Claro. El negocio es el cine.
Te da para película todo lo que es Trump, no, más que
y, y cuenta detalles escabrosos como algún tipo de fiesta vinculadas con orgías en Las Vegas, digamos.
¡Ah, no!
Entonces, además de estas figuras, también hay otras figuras como Rick Gates o George Papadopoulos, que se supone que es la primera figura que abrió, entre comillas, como esta llave de la trama rusa, que han estado condenadas, pero se suma este halo como de que en torno a Trump hay algo raro. De hecho, ayer le preguntaron a Trump, le dijeron, oiga, pero mire, si usted tiene tantos amigos y tanta gente del entorno, y fue una pregunta periodística directa, digamos, que está acusado, oiga, ¿qué pasa? Y la respuesta de Trump dijo, mira, en realidad no sé, a mí también me espió Obama, se probó, esto es complicado.
Uno no elige a los amigos.
¿Qué es la clásica excusa de Donald Trump? Pero, a ver, y en esta lista no estamos incluyendo a otros asociados que tienen otras vinculaciones, como el famoso caso de Jeffrey Epstein, digamos, y toda esa red, que también en teoría tiene algún vínculo con Donald Trump. El punto es que las asociaciones le pueden tener un costo a Donald Trump en un escenario donde la carrera presidencial estadounidense se prevé como estrechísima, más allá de todas las cosas y más allá de que Joe Biden puede tener una ventaja a nivel nacional. Sabemos que esto se define estado por estado, sabemos de lo complicado que son las elecciones estadounidenses, más aún en tiempos de pandemia. Entonces, claro, pero claro, en el fondo, los amigos le están empezando a penar al señor Trump. Hay que ver cuánto le cuesta. Yo siempre me acuerdo de la frase de Trump en la campaña, que decía que podía dispararle una persona en la Quinta Avenida de Nueva York al aire libre, digamos, a plena luz del día, y que no le iba a pasar nada. Bastante cerca de eso andado, digamos, por ejemplo, en práctico, sigue ahí pudiendo pelear las elecciones, y la próxima semana va a ser de nuevo la semana donde van a estar todas las luces puestas en él para ver qué es lo que dice, de qué se hace cargo, de qué no, y cuál es el discurso que va a dar para aceptar la nominación republicana, que además es un discurso que ya está polémico, porque lo que se presume es que, como no hay convención, el discurso de aceptación lo va a dar en la parte trasera de la Casa Blanca, en los patios de la Casa Blanca. Pero si el presidente hace la ley, que alguna vez esto Trump lo dijo, es más bien, nunca se ha hecho, parece dudoso gusto, parece dudosa legalidad. Pero sabemos ya que...
¿Cómo se te ocurre hacerlo? Bueno, soy Donald Trump.
Ninguna de esas cosas Donald Trump lo ha detenido para hacer otras cosas. Último dato, Rosa. Señor... Desde nuevo, ya que estoy con Minay, a Minay le gustan estas cosas.
Por favor, quiero más.
Lo pillaron, lo fueron a detener en un yate cuyo avalúo es de $35 millones y que hasta al menos en abril estaba en manos de un billonario chino que está huyendo de la justicia de su país por cargos de fraude. No se sabe si Bannon compró el yate o si el amigo chino se lo pasó para que lo pudiera utilizar, pero digamos, todo es un caso de opulencia bien, bien particular. Vale decir, sí, que Bannon se declaró absolutamente inocente de todos los cargos hechos en su contra. Uno de los amigos de Trump que está en problemas.
¿Estamos en pañales acá entonces, po?
Sí, no somos nada.
No somos nada.
Me gusta que no seamos nada. Yo no quiero ser grande.
No, está súper bien. Quedémonos donde estamos nomás. Sí.
Quedémonos así. Don Sebastián Binay, don Sebastián Rivas, muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana.
Nos vemos. Que estén muy bien.
Chao, cuídense.
Chao.
7:43. Organiza tus gastos con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti de BCI. Paga 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. Ser parte del Club Entel está bueno. Aprovecha los beneficios que tiene para ti. Descarga la app y disfruta hasta un 40% de descuento en restaurantes, farmacias, tiendas y mucho más. Ahora en la app Entel. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato. Conversación con el diputado independiente Pepe Aut, plebiscito. Muchos temas que vamos a estar conversando con él aquí en Duna. Vamos y volvemos.
En AFP Capital trabajamos para que el retiro de tu 10% sea simple, seguro y sin salir de casa. En retiro.afpcapital.cl hazlo en simples pasos. Ingresa tu RUT y número de serie, selecciona tu monto y la vía de pago. Ingresa tus datos y confirma el retiro. En 10 días hábiles tendrás tu primer pago. También puedes hacerlo por teléfono en el 600-66-00900 o en nuestras sucursales. Quédate en casa. Prefiere retiro.afpcapital.cl.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrados, como el Magíster en Finanzas e Inversiones, estructurado en línea con los contenidos que evalúa el CFA. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Los conflictos raciales, la nueva tecnología de sintetizadores y la búsqueda espiritual se conjugaron en Inner Visions, el 16º disco en el catálogo del gran Stevie Wonder. Obsesionado por romper las fronteras del rhythm and blues, el artista entregó uno de los trabajos más visionarios y comprometidos de su época que hoy revisamos en Sintonía Crónica Discografía a partir de las 8:30. Inner Visions de Stevie Wonder en Duna, sonidos de tu mundo.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7.
7:46. Seguimos en Duna en Punto y lo comentábamos en el primer bloque. El plebiscito, sigue siendo noticia a 66 días de que se dé esta consulta ciudadana. Varios temas, desde el tema sanitario, por supuesto, que es clave. También la situación del financiamiento, que lo comentábamos ayer también ahora en Duna. Todavía está ahí, como que todavía no tiene un cierre. Vamos a estar conversando sobre plebiscito, también otros temas a esta hora, junto al diputado independiente Pepe Aut. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Nicolás.
Gracias por acompañarnos, como siempre. Diputado, ayer, de hecho, el ministro Cristian Bonkeberg decía que es trabajo de los partidos decidir si se regula y limita el gasto y el financiamiento de las campañas para el plebiscito. Recordemos que la campaña parte bastante antes del 25 de octubre. ¿Cómo estamos con el tema del financiamiento? Muchos, yo creo, que nos escuchan y dicen, bueno, pero eso ya estaba saldado, ya estaba listo con la última modificación a la ley, pero aquí hay diferencias.
Mira, el gobierno nos tiene acostumbrado a su falta de protagonismo y a su indecisión de participar como colegislador en todos los temas importantes de hace ya rato. La verdad es que...
¿Ha estado ausente en el tema del plebiscito, cree usted?
¿Perdona?
¿Ha estado ausente de lo que es el plebiscito?
Sí, al final la iniciativa se resuelve en la Cámara. El gobierno con menos opinión legislativa que yo he conocido, y he conocido tres gobiernos, uno de Sebastián Piñera, dos de Sebastián Piñera y uno de Michelle Bachelet durante mi estancia en el Parlamento. Y francamente, este gobierno en particular no hace indicaciones, no contribuye a resolver los impases parlamentarios, que es lo que normalmente hacen los gobiernos, sino que espera que el Parlamento resuelva, llegue a acuerdo, pero casi sin participación activa del gobierno. Y en este caso particular hay un impas, hay cuestiones resueltas y hay cuestiones no resueltas. Las cuestiones resueltas es que primero no va a haber, como no lo hay ya hace rato en ninguna campaña, financiamiento de personas jurídicas, porque las personas jurídicas, como quedó claro de empresa, no tiene derecho a votar. Ah, no tiene sentido que una empresa done a una causa determinada, porque las empresas no están llamadas a tener causas determinadas. Los empresarios, por supuesto, sí, sus dueños, claro, sus ejecutivos, pero no la empresa, como ocurría antes, ¿eh? Antes, ¿diputado?, las empresas donaban, sí.
Sí, sí, perdón, lo interrumpo, me quedo con ese, Nicolás, punto. Usted dice, finalmente se salda y se consensúa de que la persona jurídica, la empresa en este caso, o cualquier persona jurídica, digamos, no puede aportar a las campañas. ¿Por qué se demoró tanto en llegar a ese consenso, Filip, si finalmente esa discusión ya se dio con la ley de financiamiento de las campañas?
Está resuelta en la ley general de financiamiento, claro, de campañas, y lo que correspondía es en aquello donde es posible simplemente trasladarlo a la ley. En el único ámbito donde no es posible o es difícil es en los destinatarios del financiamiento, porque
ahí está la diferencia.
Porque, claro, en una campaña hay candidatos, ¿no? Y los candidatos son naturalmente, y los candidatos y los partidos son los receptores de ese eventual respaldo. Si alguien quiere hacer ganar a un candidato o que le vaya bien a un partido, ahí tiene donde poner sus recursos los ciudadanos. Pero en este caso es una idea, y es una idea que, por supuesto, es impulsada por partidos, es impulsada por representantes populares, parlamentarios, alcaldes, concejales, etcétera, pero también por ciudadanos. Cualquier ciudadano podría sentirse con el deseo y debiera tener el derecho a trabajar por el rechazo o por el apruebo, ¿ah?, por la convención constituyente o por la convención mixta. Y ahí es donde está la discusión, porque la propuesta que está sobre la mesa en el Senado limita a los partidos y a los parlamentarios independientes como receptores eventuales de recursos donados para las campañas. Y por supuesto eso establece una diferencia sideral entre los partidarios del apruebo, donde hay muchísimos partidos y somos muchísimos los independientes que podríamos ser receptores de recursos para hacer campaña, versus los escasos partidos y organizaciones sociales, porque el proyecto incorpora organizaciones sociales. También hay una diferencia grande. ¿Qué es la diferencia, por lo demás, entre el respaldo que tiene en la sociedad hoy día el rechazo y el apruebo? Pero los financiamientos tienen que ser independientemente del respaldo que tengan las ideas, ¿eh? Por mucho tiempo, en realidad, la derecha tenía menos respaldo social en Chile y tenía el triple de financiamiento en las campañas parlamentarias cuando había donación de personas jurídicas. Y la ley lo que tendió a hacer es a igualar, al trasladar a los ciudadanos, por supuesto, allí se restablece el equilibrio, digamos, o se reduce de manera radical la distancia que había en el financiamiento. Y claro, la derecha no quiere que esa distancia en financiamiento se produzca en esta campaña por la vía de limitar a los partidos y a los parlamentarios independientes.
Estamos conversando con el diputado Pepe Aut. Usted, al inicio de esta conversación, hablaba de que el gobierno no está presente en esta discusión del financiamiento, que es súper relevante. También se ha dicho, ha habido toda una discusión con respecto a la prescindencia, a la neutralidad. Desde la oposición se ha llamado al gobierno a que no es necesario que diga si aprueba o rechazo, pero que sí llame a votar. Porque el gran riesgo de este plebiscito, como todos los procesos electorales que usted conoce muy bien, es el nivel de abstención, un nivel de abstención que está supeditado, como todo en la vida este año, a la crisis sanitaria. Ayer el ministro Monkiver se le preguntaba por las indicaciones, de hecho, por el tema de financiamiento, y dijo, van a estar. Para usted, ¿qué significa eso de van a estar? Porque ya lo veo bastante crítico en que el gobierno ha estado ausente de esta discusión.
Pero como le decía, yo claro, tengo mucha esperanza en el gobierno. Yo creo que tiene que resolverse al nivel parlamentario, porque el gobierno, de verdad, en el límite de la reelección, en el 10%, te podría enumerar 10 discusiones donde el gobierno permanece distante porque probablemente tiene temor a zanjar discusiones que existen en su coalición, y al final entonces deja de tener.
¿Está cautivo de los partidos de Chile Vamos, especialmente de la UDI, cree usted?
Seguramente, y tiene la timidez impropia de un gobierno, en el sentido de que yo leía el otro día la entrevista dominical del ministro Moncker y preguntaba por varias disyuntivas. La verdad es que él dice, mira, lo vamos a hacer solo si hay unanimidad en el Parlamento. ¿Ah? Francamente, esperar la unanimidad en el Parlamento para actuar significa no actuar.
Claro, a él se le preguntaba por el tema de eventuales postergaciones o cambio en el plebiscito. Él dijo, aquí tiene que pasar por un acuerdo político, que eso es cierto. No puede pasar por una exclusiva opinión del gobierno.
No, pero los gobiernos normalmente lo que hacen es tener opinión y mandar un proyecto de ley con su opinión, que puede, por supuesto, ser acogida.
Pero tiene que ser viable, usted lo sabe muy
no
bien.
Acogida. No, yo sé, en ese tema en particular, por supuesto, ya. El tema de la fecha del plebiscito, el plebiscito se hace mientras no haya 3/5 de los diputados y 3/5 de los senadores dispuestos a cambiar la fecha por razones completas que hagan imposible.
¿Usted ve posible que se postergue?
Pero esa es una situación límite, pero hay muchísimas otras iniciativas legislativas donde el gobierno no ha ejercido su responsabilidad como colegislador. Esta es una de ellas, la del financiamiento.
Diputado Pepe, me queda un segundito.
Es sí, una perdón, iniciativa parlamentaria, Nicolás, la que estamos discutiendo.
Sí, claro, y son indicaciones las que ingresaría el Ejecutivo. Oh, sí, claro, ese es el punto.
Un mensaje presidencial, que es un tema muy crucial. Este.
Sí, ¿cómo me queda un segundito, diputado?
Sí,
me queda un segundito y vuelvo a la pregunta que le hacía. Si se llegara a postergar, estoy en un caso hipotético, la fecha del plebiscito por un tema sanitario, ¿usted cómo lo vería?
Bueno, nadie está obligado a lo imposible. Por supuesto, si la evaluación del conjunto es que está en riesgo vital la participación y el impacto eventual sanitario, por supuesto, todos los actores, como lo hizo Isquia Siches, el colegio vocera y presidenta del colegio médico en la vacación anterior, y obviamente era imposible hacerlo en abril y no se hizo, ¿te fijas? Pero eso requiere, por supuesto, que la situación actual empeore de una manera relevante como para que se haga imposible. Porque se han hecho elecciones en condiciones similares a las actuales en Chile y yo creo que caminamos más bien hacia un mejoramiento que hacia un empeoramiento. Pero si esa tendencia cambiara, por supuesto, habrá que reflexionar. Y el límite que tenemos para eso es, por supuesto, el inicio de la franja televisiva, que es el 25 de septiembre. ¿Ah?
Así es.
Yo creo que tenemos plebiscito, vamos a tener franja y vamos a tener muy probablemente el mayor número de participantes en una elección en Chile. No estoy hablando de la cifra de abstención, porque eso no se puede comparar con las elecciones de antes, porque antes estaba inscrito 2/3 de la gente, ahora está inscrita el 100% de la gente, pero yo creo que en números esta va a ser la participación mayor de la historia de Chile, el número de votantes.
Bien, diputado Pepe Aut, como siempre, muchas gracias por acompañarnos, que tenga un buen fin de semana, ¿eh? Un abrazo.
Chao, Nicolás, muchas gracias a ti.
Nos vemos, que esté muy bien. 7:57, nos pasamos, pero bueno, nos vamos. Les recordamos que siempre nuestros contenidos están en duna.cl y que sigan a nuestra sintonía. Ya viene Noticias en Duna con María de Carmen Rodríguez y luego Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que estén muy bien, que tengan un excelente fin de semana. A cuidarse. Nos vemos. Chao.